Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Jornada de cambios, de ligeras modificaciones en cuanto a las restricciones sanitarias en Galicia y que también tenemos que cumplir aquí en las comarcas de Pontevedra y Osalnés. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra en el 96.7 de tu FM y también a través de nuestra web en cope.es/Pontevedra. Y antes de nada, antes de hablarte de carnaval, de alguno de esos cambios en la normativa y de muchos más temas, vamos con un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Qué nos puedes adelantar a esta hora?
Pues la última hora, porque acaba de terminar la rueda de prensa posterior a la reunión telemática que mantenían esta mañana la Xunta de Galicia y el Concello de Vilagarcía para hablar de mejoras en materia de saneamiento. La conselleira de Infraestructuras, Etel Vázquez, acaba de informar de que tienen ya terminados los proyectos de ampliación de la actual depuradora y también de la mejora de la red de colectores de saneamiento de Vilagarcía. Se van a invertir en total 23 millones de euros para aumentar el tamaño de la actual depuradora, que dará servicio a 100.000 habitantes en vez de los 45.000 actuales. La Xunta quiere licitar esta obra este mismo año y por eso pide también celeridad al propio concello. Además, por otro lado, se quieren solucionar los vertidos al río Docón y también a las inmediaciones de la Edar, por lo que se van a mejorar también las canalizaciones a partir de los próximos años.
Pues muy importante ese anuncio en lo que respecta a toda la Ría de Arousa, ya no solo Vilagarcía. Así que a partir de las 2:20 de la tarde escuchamos las palabras, entre otros, de la propia conselleira de Infraestructuras. Gracias, Pablo. A las 2:20, como decimos, más detalles. Repasamos a esta hora también a predicción meteorológica. Dende Meteo Galicia, aténdenos Carlos Otero. Carlos, muy boa tarde.
¿Qué tal? Muy boa tarde.
E aquí na capital das Rías Baixas xa se empeza a poñer bastante negra a cousa. Hoxe vai chover moito.
Pois sí, vai chover moito, pero vale. Bueno, pola tarde aínda vai ser de forma ocasional, van ir entrando chubascos arrastrados por eses ventos do sur, que pola tarde aumentan de intensidade, pasarán de moderados a fortes. Pero as chuvias máis intensas agárdanse na madrugada. Temos achegado unha fronte polo oeste, unha fronte moi activa, que traerá esas chuvias moi intensas e persistentes. Poden deixar durante a madrugada acumulacións de máis de 40 litros en 12 horas, bueno, pues ademais veñen acompañadas de ventos fortes do sur. Hoxe as temperaturas máximas seguirán sen cambios significativos, este vento do sur achega aínda aire cálido, e dará máximas en torno aos 15 graus.
Pois esa é a predición para hoxe, mércores de cinza, que como non hai desfiles nin nada, pois tampouco nos pesa tanto que chova este ano. Moitísimas grazas, Carlos. Boa tarde.
Gracias a vos. Moi boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E nos informamos de algunos de los cambios que ha publicado el Diario Oficial de Galicia de este lunes y que desde hoy están ya en vigor. La hostelería sigue sin poder atender en el interior o en las terrazas, salvo una excepción. Los restaurantes de las vías de servicio, que ahora pueden abrir ya desde hoy para dar de comer a los transportistas.
Vamos a hablar de ello con Ramón Alonso, el presidente de ASE Transpo, la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías de Pontevedra. Muy buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes a ustedes y a sus oyentes. Dígame.
Grata noticia, ¿no?, para el colectivo.
Bueno, la pena es que fuera un poco tarde, porque claro, el tema aquí está en que cuando el legislador legisla, pues dice, mañana se cierra la hostelería, pero los servicios esenciales tienen que seguir funcionando. En ese mismo día, creo yo que había que hacer lo que están haciendo ahora, que agradecemos mucho que lo hagan, pero claro, es que pasaron un par de semanas, ¿qué hace el conductor que viene o va a España o a Europa esas dos semanas sin poder tomar un café, ni comer caliente, ni sentarse en una mesa? Hombre, yo creo que lo que han hecho ahora se podía haber hecho el primer día que han tomado la decisión de cerrar, ¿verdad? Eso es lo único que echamos de menos. Pero agradecemos, de todas maneras, que nos hayan escuchado y que hayan rectificado, ¿no?
Claro, porque esta semana sin poder comer en los restaurantes de las vías de servicio, ¿cómo han sido?
Es que tenemos la mala costumbre de los humanos de comer a la mañana y a la tarde normalmente y de ir al servicio y cosas de estas, ¿no? Porque claro, si no fuéramos humanos, a lo mejor se pudiera solucionar. Pero como somos humanos y tenemos que ir a los baños y tenemos que ir parar a tomar un café y a comer y a cenar, pues no nos estuvo bien. ¿Cómo lo hemos pasado? Pues muy mal. Ya lo pasamos en la primera ola, en la intermedia y en esta. Es que yo siempre digo que hace falta legislar para todo, no solamente para prohibir algo, ¿no? Si prohíbes algo y necesitas que un sector como el nuestro siga activo, tenemos que atender a las farmacias, sí, y tenemos que llevarle materia prima a todas las factorías de España, sí, y tenemos que llevarle comida a los supermercados, sí. Oiga, pues déjame que lo haga con un mínimo de posibilidades, porque si usted me prohíbe circular, tendría que pararme, ¿no? Y nosotros, hombre, a nuestra gente tenemos que agradecerle que siempre estuvo al pie del cañón, nunca mejor dicho, pero pero con dificultades que eran innecesarias, ¿no? Creo yo.
Pues una medida que reclamaba el sector, que se veía desprotegido en estas semanas y que se tenían que autoabastecer para comer o para hacer sus necesidades. De todas formas, no es un se acabaron las restricciones, eso sí lo entendéis, ¿no? Que no se puedan quedar varios transportistas y juntarse para comer juntos.
Sí, sí, yo vamos, las medidas de seguridad, nadie con sentido común está en contra de ellas. Hay que sentarse uno solo en una mesa, pues muy bien, de acuerdo. Que eso no es sociable, pues no, pero tenemos un problema en el país y hay que salir de él como sea, pues sí. Y todo eso lo entiende. Vamos a ver, el sentido común siempre funciona en todos los sitios, y aquí también. Cualquier conductor sabe que, hombre, lo ideal sería jugar la partida media horita mientras hacen el descanso o criticar a alguien, ¿no? Pero en este caso, pues sabemos que no podemos, pero por lo menos, hombre, que si tienes que ir a un baño o tienes que comer un patito caliente, pues puedas, ¿no? Porque parece que es lo mínimo que se puede pedir.
Y tras estas decisiones, ¿tenéis otras peticiones que hacer a las autoridades?
Hombre, llevamos reivindicando muchas cosas hace mucho tiempo, pero eso está todo, lo estamos viendo en Madrid, incluso con el Ministerio. Hay una mesa abierta y tenemos ahí 10 reivindicaciones importantes que hacer, y que hicimos y que estamos esperando que se resuelvan. Pero, en fin, tenemos muchas cosas abiertas. Tenemos el tema del peaje que nos trae locos. Tenemos alguna insinuación de querer cobrarnos por pasar por las carreteras nacionales y autovías, que eso ya sería el cierre de nuestras empresas. En fin, tenemos tenemos muchas cosas, pero estamos en ello, ¿no? Estamos trabajando todos los días a través de la asociación nuestra nacional, que es el CTM, con el Ministerio. Vamos, todas las semanas tenemos reuniones, ¿eh?
Pues hoy nos quedamos con la novedad del día, la espera de conocer también más decisiones por parte del Ministerio con esa apertura de los restaurantes de las vías de servicio, una medida de sentido común para el presidente de ASE Transpo, Ramón Alonso. Muy amable y muchas gracias.
Muchas gracias a usted por atender a nuestro sector. Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues ese es uno de los cambios importantes, y como comentaba Ramón Alonso, pues quizá ya se tendría que haber corregido, digamos, ese error en la práctica antes, y así pues facilitarles el trabajo a los transportistas. Como también se ha publicado en el Diario Oficial de Galicia otros matices que comentaban ahora en COPE Galicia de lo referente al trabajo del taxi. Ya comentábamos también que mientras en los autobuses o incluso en las lanchas de transporte marítimo se podían ocupar todas las plazas, en los taxis no. Y además se marcaba que solo podían ir convivientes. Ahora se cita otros casos de personas, pues como niños que van al mismo cole o trabajadores, compañeros de trabajo que pueden compartir taxi y así también ayudar a este sector, que con tantas limitaciones y sobre todo con los cierres perimetrales pues tiene mucho menos trabajo. Eso sí, compensar al sector, pero basándose en criterios sanitarios. Y esos criterios han hecho que el carnaval este año todos, vamos, en toda España, ya lo ha comentado también Carlos Herrera, que vive mucho el carnaval en Andalucía, este año ha tenido que ser digital. Aquí el Concello de Pontevedra lo traslada a las redes sociales y el concurso de murgas pues era uno de esos eventos de los más esperados para esta semana, si estuviésemos viviendo un año normal, un año sin pandemia, ¿verdad, Pablo?
Claro, pero las circunstancias actuales no han sido impedimento. Eso es lo bueno, para que el grupo carnavalesco Equipo Ja hiciese llegar estos días a la gente sus diferentes parodias y sus disfraces típicos por estas fechas. Vamos a comentarlos con Manuel Ruibal, miembro de Equipo Ja de Pontevedra. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buena tarde.
Dan vos ganas de festa a tas luces da Ponte do Burgo, ¿eh?
A verdade é que sí, chegando estas fechas, pois botas de menos, non? Todo eso, pero bueno, a situación é que hai que asumilo.
Este ano non haberá masas de xente no Pazo da Cultura, non haberá tampouco a maior parte das actividades que conformaban o entroido de Pontevedra, pero ten si cabe unha maior carga emotiva de mostrar por redes sociais que as murgas tamén seguides aí.
Sí, claro, a ver, hai que darse conta que estamos vivindo unha situación moi difícil. Agora mesmo, pois, acercas a fecha, tes que intentar sacar algo. En principio era para non facer nada, pero claro, uh-huh. Dices ti, bueno, hai que alegrarlle un pouquiño tamén a vida a esa xente que o está pasando mal, non?
Pois sí, está sendo moita a xente que vos agradece que lle saquedes un sorriso nun momento amargo da súa vida.
Pois a verdade é que sí, que estamos sorprendidos polo seguimento que ten o vídeo ese, e a verdade é que te anima para facer máis cousas, non?
Uh-huh. Máis de 100 persoas xa o compartiron a través das súas redes sociais despois de facelo público este pasado luns, un día que era especial tamén, se nos remontamos a edicións anteriores, verdade?
Sí, claro, era o luns, era un dos días que nos podía tocar para concursar no auditorio. Por eso decidimos sacarlo ese día, precisamente para iso, para conmemorar ese día, non?
Elevou vos moito tempo facelo, porque ao final é como teletraballo, non? Hai que coordinarse todos para telo a punto e para montalo.
Sí, a verdade é que, a ver, somos no grupo 17, 18 persoas. Leva un tempo cada uno a súa casa, inda que marques unhas pautas, tanto leva tempo facer a letra como conseguir o vídeo de cada un, despois a montaxe toda, claro, pero bueno, eu creo que quedou bastante aceptable, non?
Tendes ademais aí xente experimentada neso de montar vídeos, verdade?
Sí. Temos aí un compañeiro que xa fixo algún máis, e a verdade é que temos que sacar o mellor de cada un, non?
Sí, pois cada un ca súas potencialidades, tamén facendo público ese vídeo que saca máis dun sonriso a todos os que o acabamos de ver. Quixeron colaborar todos ou houbo alguén do grupo, algún dos integrantes que dixera, bueno, eu este ano quizá non estou tanto de humor, prefería que non, como foi eso?
Sinceramente, foi todo o contrario. É dicir, xa uh-huh. Levaba xa aí un mes, mes e medio, que a maioría dos integrantes están pidindo, vamos a facer algo, temos que facer algo, hai que inventar algo, e a verdade é que saíron todos, non quedou nadie atrás.
Pois vale a pena entrar na páxina de Facebook do Equipo Ja e ver o vídeo que difundiste desde este luns, como ti ben dicías, coincidindo co día no que podería comenzar esa primeira semifinal do concurso de murgas. Tampouco está nada mal o anticipo con esa parodia de la isla del Equipo Ja. Eso como foi? Contanos.
Eso foi... A ver, pediunos o concello que fixéramos algo para unha páxina deles, para, uh-huh. Sabes que o concello pois está sacando cada semana algo do sí. Carnaval e tal, e pediunos que fixéramos algo, un sketch pequeniño de un minuto e algo, uh-huh. Bueno, como o tema de moda, pois, a Isla das Tentacións, pois decidimos dous compañeiros, pois, facer un sketch pequeniño. E tamén, bueno, ten a súa gracia, non?
Sí, con Loliña Simone a manita, non?
Sí, correcto. correr.
E tendes pensado sacar algunha que outra sorpresiña máis por redes sociais ou ata aquí a participación do equipo xa neste entroido 2021 tan atípico?
No, sí, é posible que antes de que remate que saquemos algo máis. Sí, agora pues é... está animada, estamos aí con outra cousiña, se sale, pois pues, sacaremosla tamén.
E ademais, vendo como a xente está de agradecida e tamén compartindo e difundindo eses vídeos, pois vale a pena tamén ir sacando algunha sorpresiña máis antes de que remate este entroido. Manuel Ruibal, membro do equipo Jado, entroido de aquí de Pontevedra, pois nada, seguir facendo sorrir e disfrutar a base de sentido de humor, que é do máis importante, sen dúbida, que sempre teremos.
Moi ben, igualmente, recordade que sinte diño que carnavales hai moitos e vide unha soa. Vale, un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Suscribimos las palabras de este, uno de los integrantes del equipo JA, de que vida solo hay una y carnavales vamos a vivir un montón. Así que sigamos cumpliendo las normas para evitar contagios. Incluso... ya decimos que también nos sumamos al lema de Ponte Caldelas, incluso vamos a cumplir más de lo mínimo a lo que nos obligan. En todo caso, vamos a repasar algunos de los cambios que desde hoy pues se modifican en cuanto a las restricciones que teníamos en estas últimas semanas. Desde hoy, atentos, porque igual os pilla por sorpresa, pero el comercio ya a partir de las 6 de la tarde podrá seguir abierto en su horario habitual o hasta las 9 y media como máximo, porque el toque de queda se mantiene a las 10 de la noche. Eso sí, hay una excepción, que los centros comerciales, igualmente de lo que estábamos viviendo en las últimas semanas, van a tener que seguir cerrados los fines de semana. Así que el cambio para el comercio es ese. En el comercio que estaba incluido en la categoría de no esencial, ya puede abrir más allá de las 6 de la tarde. ¿Qué más cambios? Pues desde hoy, por ejemplo, se pueden abrir las instalaciones deportivas para deporte individual no federado. ¿Qué pasa con los federados? Pues en ese caso se recuperan los entrenamientos o las competiciones, también si las habían, de nivel autonómico. En el caso de los entrenamientos, para aquellos deportes que no tengan una competición este mismo fin de semana, pues siempre que haya previsto pruebas en el próximo mes, en las próximas 4 semanas, se permitirá ese regreso al trabajo. En todo caso, el Diario Oficial de Galicia lo marca así, que este regreso está marcado por el cumplimiento de los protocolos de cada federación, los protocolos que le ha llamado FisioCovid. Y, por lo tanto, será cada federación autonómica, la federación de natación, la federación de atletismo, la de fútbol, la que tenga que acreditar que esos deportistas efectivamente están preparándose para una competición en las próximas 4 semanas como mínimo, y que, por lo tanto, pues es conveniente que vuelvan a los entrenamientos. Y en ese caso, en el de tener el certificado, los federados pues tendrían la opción de saltarse los cierres perimetrales solo para entrenar, que también hay que justificarlo y no valdría en cualquier horario. Pero, por ejemplo, Gómez Noya, si estuviese entrenando en Pontevedra, que está en Canarias, pero si estuviese aquí, o Pablo Dapena, que sí es otro de los deportistas que entrenan por aquí habitualmente y que tienen que salir en bici, claro, Pontevedra a veces se les queda pequeño. Y, por lo tanto, como deportistas federados que son, podrían pues ya recorrer el resto de carreteras de nuestras comarcas para poder cumplir con su preparación. Más cambios. Desde hoy vuelven a abrir museos, bibliotecas, teatros o cines. Igual que en el comercio, en todo caso, con una restricción de aforo. En este caso de los museos, bibliotecas o el cine, es al 30%. Bastante limitada la ocupación de estos espacios, que al ser también en el interior y en los que pasamos pues bastante más tiempo en ocasiones que en el comercio, que es una cosa más rápida, pues se reduce el número de personas que puedan estar, y siempre, claro, usando mascarilla, desinfectándonos las manos, manteniendo las distancias, todas esas normas que, no por repetidas, hay que olvidar e insistir en ellas, porque a veces sí que nos podemos despistar. La distancia, la mascarilla, y bien colocada, una mascarilla que nos proteja correctamente. Eso es lo principal para intentar mejorar los datos.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Festivo local en Pontevedra y Ponte Caldelas, pero un festivo con muchas novedades que te contamos aquí en Herrera en COPE desde Pontevedra. Soy Silvia Vieito y una noticia del día nos llega desde Vilagarcía de Arousa. Los datos los tiene Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Silvia. Pues sí, la Xunta ha anunciado esta mañana la ampliación de la depuradora de Vilagarcía, que va a duplicar su capacidad, un proyecto que ya está redactado, y se pide también al concello que inicie el trámite urbanístico necesario para cambiar el uso de la parcela donde se llevará a cabo esa actuación.
Pues una novedad muy importante en la reunión mantenida hoy entre representantes de la Xunta y el concello de Vilagarcía, con su alcalde a la cabeza, Alberto Varela. En esa reunión virtual estivo tamén o delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Luis López. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Falemos, pois xa non a conselleira explicou ben, escoitaremos lá no informativo o proxecto para mellorar o saneamento en Vilagarcía, pero falemos do que están pendentes moitas empresas, moitos autónomos, que son as axudas que pode dar a Xunta. No seu primeiro contacto, por exemplo, con empresarios da comarca do Deza, que valoración fixeron dos requisitos que marca a Xunta para concedelas?
Pois a verdade é que foi un contacto moi positivo e quedaron razonadamente satisfeitos, tanto das axudas do plan de rescate, como das moitas liñas habilitadas pola Consellería de Economía para a modernización de empresas. Lógicamente, pois toda PM, comercio ou local de hostelería quere cantar máis axudas mellor, pero na comarca do Deza, pois o que fixeron foi valorar o gran esforzo económico que está a facer a Xunta cos plans de rescate para paliar os efectos destas necesarias medidas restrictivas pola pandemia, porque xa que oye, aquí estamos a falar de foron 160 millóns de euros en apenas 4 meses, unha contía que, para poñela en perspectiva, pois é claramente superior ao que custará, por exemplo, a próxima construcción do Hospital Gran Montecelo de Pontevedra. Na anterior convocatoria do plan de rescate, que era tamén o que lle trasladaba ali na Asociación de Empresas de Deza, pois se houve ni máis ni menos que 250 hostaleiros os que se beneficiaron. Hostaleiros, xa digo, da comarca de Deza recibiron 800.000 euros en compensacións. En o que en Pontevedra, a súa comarca, pois aí xa falamos de 1.000 beneficiarios con máis de 3 millóns de euros. Aínda, eso sí, entendendo que sempre se quede máis por parte de quen o está a pasar mal e con quen nos sentimos moi comprometidos. Creo que hai a sensación, ou alo menos é o que percibo, de que a Xunta e a Administración, que realmente está do seu lado, está apoiando ao máximo das súas posibilidades.
A hostalería é un dos sectores máis apoiados, porque tamén é un dos sectores que máis restricciones ten pola súa pois característica de que hai que quitar a máscara e, polo tanto, é unha actividade de risco por culpa do coronavirus. Non é nada persoal contra ese sector en particular, nin hai que criminalizalos nin moito menos. Pero falemos de outros sectores que tamén, como é o turismo, pois cos que peches perimetrais, coas posibilidades de pois relacionarse o mínimo posible, tamén se están a ver perxudicados. Hai axudas previstas para establecementos turísticos?
O segundo plan de rescate pues estará aberto para todos os sectores. Prevé, por unha banda, axudas para as persoas traballadoras autónomas e microempresas, e por outra, apoios para os locais de hostelería e outros establecementos como ximnasios ou parques de lecer infantil que tiveron que permanecer pechados. É un dato importante, son acumulables e complementarias entre sí. Por este motivo, pois a contía de axuda pode oscilar entre os 2.200 euros a case os 16.000. Cantidades que van a ser maiores, pois, para que registrase unha maior caída na facturación por encima do 70%, para os que tivesen que permanecer pechados durante máis tempo, desde principios de xaneiro, ou conten cun maior número de empregados, ata un máximo de 25. Este plan, pois xa digo, vai quedar activado esta semana cunha tramitación moi áxil, que era o que demandaba o sector, e agardamos que os establecementos turísticos pois concorran masivamente para compensar as perdas, estar en boas condicións de abrir o negocio para cando superemos, agardo que pronto, a pandemia.
No que coinciden, sí.
Sí, no, a engadir que no que se refiro aos establecementos turísticos, pois tamén teñen aberta outra liña de subvencións da Xunta de Galicia. Para que? Pois para mellorar o que son as súas infraestructuras, que ademais este ano conta con 3,5 millóns de euros, o dobre co ano anterior. En a convocatoria do ano 20, pois precisamente no que foi en Pontevedra e o Salnés, os importes das axudas para establecementos turísticos pois, achegáronse case aos 300 mil euros. Por lo tanto, xa digo, por parte da Xunta, temos claro que vai a seguir asendo, vamos a seguir apostando, e agardamos que a orde deste ano, pois poda superar claramente estas cifras para seguir ofrecendo esa calidade que caracteriza o seu servicio a los establecementos turísticos.
Todos os sectores coinciden en que no que queren é traballar. E pensando no turismo, esta fin de semana visitou unha casa rural en Campo Lameiro. Teñen esperanzas en que este tipo de turismo se manteña pese á pandemia?
Moitas esperanzas, porque o turismo rural é galego, como comprobamos na Casa de Agua de María de Campo Lameiro, pois reúne boa parte dos requerimentos que os expertos están a sinalar como importantes para o viaxeiro post-Covid, como son o contacto coa natureza, os espazos abertos e o turismo non masificado. Tal e como vimos o ano pasado, trátase dunha tipoloxía de turismo que funcionou bastante ben no marco dunha crise xeralizada, claro. Por qué? Pois porque os turistas buscaban espazos afastados onde o contacto pois con outros viaxeiros fose mínimo. Por elo, pois este turismo rural no norte peninsular foi importante. Foi importante para manter un mellor comportamento na demanda do destino en Galicia, e sobre todo se o comparamos con outros lugares, registrando unha caída de alrededor do 57% fronte o 70% de descenso da media estatal. Oye, que foron 182.000 noites en 2020 con respecto ás preto de 400.000 de media que se viñan sumando nos anos anteriores. Por lo tanto, xa digo, esa caída menor de do alrededor do 57% fronte ao 70% de descenso de media estatal. En o caso de Pontevedra, pois foi a provincia que xenerou, hai que lembrarlo, xenerou un maior volumen de pernoitas no ano 2020, co 43% do total das noites en todas as tipologías de aloxamentos. En calquera caso, o turismo rural galego terá que facer un proceso de adaptación ás novas necesidades e tendencias que marca a nova realidade que se dibuixa a consecuencia da pandemia. Cunha forte aposta, consideramos, pola digitalización e a creación de novos produtos, apostando por ofertas personalizadas e cunha ampla oferta complementaria na que a gastronomía e sustentabilidade, así como as garantías de seguridade sanitaria, pois van a xogar un importante papel. Por iso,
pois, tamén, perdoe que o interrumpa, delegado, porque o tempo apremia na radio, xa o sabe, quedamos pendentes de cando poidan volver a abrir e recuperarse. Teñen moito camino andado no que o turismo rural para ser un dos elexidos pospandemia. Luís López, delegado territorial da Xunta en Pontevedra, moitísimas grazas por atendernos hoxe.
Moitas grazas a vos, bo día.
COPE Pontevedra.
Y ahora vamos con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Salnés.
Y es que esta tarde termina el cribado con test rápidos de antígenos en el concello de Vilaboa.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.